Onda Madrid presenta...
Entonces, esto me ha hecho mucha ilusión escucharlo. Su padre fue taxista.
Mi padre fue taxista.
¿De Madrid?
En Madrid.
¿Muchos años?
Sí, debió ser muchos años. Yo recuerdo que hasta los 15 años tenía yo cuando vendió la licencia del taxi.
¿Qué se aprende con un padre taxista?
Pues se aprende de la vida, se aprenden anécdotas y se aprende el callejero de Madrid. El callejero era casi un libro de cabecera en mi casa y de hecho cuando cojo un taxi, no sé si es porque soy un poco mandona, pero le tengo que indicar yo al taxista por dónde quiero ir.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a esta hora de Radio de taxi madrileiro, castizo, de chaleco y gorrilla. La única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas, otro jueves más y van ya 23, si no me salen mal las cuentas, en el 101.3 o en el 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid y a perpetuidad en ebooks, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, buscándonos por nuestro nombre. Las ruedas que guían la parte técnica son... Nacho Cerezo. Además estamos en las redes sociales, que es otro mundo, nos pueden encontrar en Twitter, @eltaxiom, y además tienen al taxista madrileño advenedizo en @carlosbadilla_3. Y ya saben que además de paseo con la invitada, con la viajera, tenemos retrovisor. Hoy nos vamos a la luna y hasta aquí puedo leer que diría Mayra Gómez Ken. Y arrancamos ya en este Senado improvisado, sin escaños, sin turnos de palabra, ni demasiada bronca. El lugar donde se prefiere antes que sentar cátedra, desacralizar, naturalizar, charlar, el Senado o el Senao, que es como lo llamo yo, ya por nombre, por si quieres sentarse, el taxi de Onda Madrid. Dicen mucho de los taxistas y de los locutores, dicen de su versatilidad para la conversación. Hombre, no diré yo que no, ¿eh? Pero para mí los verdaderos conversadores son los peluqueros y las peluqueras. Y no sé por qué extraña razón se crea un clima propicio para las confesiones. Se ve que en compañía de las tijeras, del agua que moja los cabellos o de los gritos por encima del secador, se crea la atmósfera para que el ser humano... que va a hacerse las mechitas, a repasarse las puntas, a ponerse bien el flequillito, a hacerse el cardado, confiese qué tal le ha ido el día. Confiese, sin necesidad del Ave María Purísima, sin pecado concebida, cosas que ni siquiera se da cuenta de que las está contando. La viajera de esta noche en el taxi de Onda Madrid asistía a esa liturgia del confesionario peluqueril y me la supongo allí, con su madre, viendo especialmente las historias de mujeres que... llegaban a la consulta del psicólogo, que no tiene diván y sí tiene pelos en el suelo, la radio de fondo, historias de mujeres. Siempre la charla, la conversación, el desahogo. Primero esa peluquería de Valdezarza, después la de Bellas Vistas. La vida entre tijeras y mujeres. De ahí saldría una película de Almodóvar. De mujeres muchas, invisibles, de mujeres acostumbradas al silencio, de mujeres que se echaban a la espalda a su familia. Supongo... que como dijo Rilke, y bien que lo dijo, la infancia es la patria de todo ser humano. Y la infancia marca.
¡Hey, taxi!
Y supongo que como la infancia marca a la viajera de esta noche, esto y otros asuntos le llevarían a defender el resto de su vida... la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, el feminismo desde su posición como jueza, como magistrada, después de una llamada de Ángel Gabilondo como diputada regional, más tarde como delegada del gobierno para la violencia de género, luego como senadora y ahora como presidenta del Senado.
A la vista de esto, pues ha resultado elegida presidenta del Senado la excelentísima señora doña María Pilar Llop Cuenca. Enhorabuena.
es la cuarta autoridad del Estado y no estamos acostumbrados en el taxi a que vengan altos representantes ni altas representantes, pero le ofreceré lo mejor que tengo y lo que siempre ofrezco, venga quien venga. Presidentes, diputados, escritores, exalcaldesas, arquitectos, cantantes urbanos, exfutbolistas. Le ofreceré un asiento, unas preguntas, una charla, si así lo desea la presidenta, y usted al otro lado. Presidenta del Senado, Pilar Llop, bienvenida al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Estamos poco acostumbrados aquí en el taxi a que venga toda esta, no sé si llamarlo parafernalia o protocolo, gente, guardas y demás. Pero bueno, espero que esté cómoda en el taxi. ¿A dónde la llevo?
A cualquier museo, a un museo. Yo iría a un museo, pero antes pediría una parada en la calle Berruguete, que es donde vivían mis abuelos, en el barrio de Tetuán, cerca de mi casa. Uh-huh. Y donde me gusta ir para saber exactamente quién soy, de dónde vengo. Nunca he perdido esa referencia, mi barrio, mi gente, mi familia, mi casa, de dónde soy. Y yo pediría una parada antes ahí.
Vale, paramos. Corríjame si me he equivocado en esto de la peluquería y de su madre y de las historias de mujeres que iban llegando y demás. Además, yo creo de verdad, fervientemente, que la peluquería es una especie de confesionario, digamos, que no sé si al nivel del taxi, pero bueno, parecido, ¿no?
Sí, muy parecido. Los peluqueros y las peluqueras, mi hermano también es peluquero, son personas que escuchan más que hablan, ¿eh? Es verdad que es un confesionario y se aprende a ser discreto. Y se aprende de todas las personas. Mi madre siempre dice que ella aprendía, tenía diversidad de clientas de muchos tipos, y decía, yo aprendo de todo, aprendo desde hacer una receta de cocina hasta, bueno, pues que me explican una obra de arte.
Bueno, hecho presidenta, creo que un ejercicio medianamente sano, que es preguntarle a amigos míos, pues yo soy una persona joven pero que parece mayor, preguntarle a amigos míos que están lejos del mundo del periodismo y lejos de, no sé si tan metidos como en el mundo de la política y demás, y les he hecho, ¿qué le preguntaríais a la presidenta del Senado? Lo primero que me han dicho es, ¿quién es la presidenta del Senado? No sé si esto es un error, un fallo, un problema, que la gente joven o no tan joven, desconozca cuáles son los representantes de sus instituciones. No sé si hay que hacer algo por ello.
Mi función como presidenta de esta institución tan importante en nuestro sistema institucional y en nuestro sistema territorial, porque España es un país compuesto territorialmente, es dar a conocer la casa. Yo tan solo llevo un año y poco con esta responsabilidad, un año en el que lo territorial y la propia Cámara ha tenido un protagonismo muy importante con ocasión de la pandemia que ha generado la COVID-19, y mi empeño es que se conozca el Senado, que se conozca la institución, no tanto que me conozcan a mí, a mí eso no es lo que me importa, sino que se conozca cuál es el papel institucional en nuestra democracia y en nuestro Estado compuesto del Senado.
Otro me dice, pregúntale cuál ha sido la última vez que ha viajado en metro, si lo coge mucho.
Lo cojo prácticamente todos los fines de semana. Afortunadamente con la máscara, primero que no soy una persona muy conocida, es así, y luego que con las mascarillas, como he pasado casi todo este año, además con mascarilla, cuando he podido salir más en los medios, con la mascarilla pues no se me reconoce. Además soy físicamente muy normal, una persona ni alta ni baja, ni gorda ni flaca, ni morena ni rubia.
¿Y qué ve cuando baja a la calle? Es decir, ¿qué sensaciones le da? ¿Ve a un país triste? ¿Ve a un país, no sé si en estado de un poco de shock después de todo el año que estamos viviendo, si fatigado, si cansado?
Hombre, hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo porque aún hay un alto nivel de contagios, aún hay personas con ciudadanos que están falleciendo, pero veo muchas ganas de salir de esta. Veo muchas ganas de que ya nos pongamos las vacunas y podamos salir a la calle, podamos ir a los museos con normalidad, podamos entrar en las librerías, ir a las bibliotecas, estar en los restaurantes. Veo ganas de viajar, de abrazarnos. Yo hace que no abrazo a mis padres un año, prácticamente, un año. Les veo, lógicamente, viven al lado de mi casa, pero no nos abrazamos desde hace un año.
Y si yo creo que hay algo muy compartido es que los políticos durante este año de pandemia, digamos que muy, muy elogiosas palabras por parte de la ciudadanía no han recibido en su mayoría. No sé si ve que cuando usted a lo mejor dice que es política o es presidenta del Senado, si le pone a lo mejor mala cara o si le han hecho algún gesto mal, no, o la gente la trata bien.
A mí todo el mundo, la verdad que me trata con mucho respeto y la gente me trata bien, pero lógicamente saben que estoy en una institución de gran responsabilidad y me transmiten su decepción en ocasiones por la política, sobre todo cuando hay bronca, cuando hay crispación, cuando los políticos no estamos a la altura de las circunstancias, que parece que estamos ensimismados viviendo en nuestros propios problemas, alejados de los de la ciudadanía. Pero también digo que la gente que me conoce sabe que yo soy una persona muy consciente de todo el mundo que me rodea, que estoy muy en la calle, yo voy al parque con mi hija, ya digo, viajo en metro prácticamente todos los fines de semana, y soy una persona muy normal y no quiero perder ese vínculo con la normalidad y la realidad que me rodea.
Otro amigo, Cotilla, me dice, pregúntale si tiene un grupo de WhatsApp entre el presidente del gobierno, la presidenta del Congreso y usted. ¿Tiene un grupo de WhatsApp entre los tres? Como los tres...
No, pero, pues, no tenemos un grupo de WhatsApp.
Supongo que se hablarán, me imagino, ¿no?
Sí, claro. Hablamos como se relaciona uno institucionalmente con el resto de poderes del Estado, a nivel institucional,
pero,
por supuesto.
¿Es difícil hacer, por ejemplo, amigos entre las altas instancias? De, es decir, ¿se coge afinidad con las personas o es una cosa muy demasiado institucional, fría?
A mí es que no me cuesta nada hacer amigos. Es que yo voy haciendo amigos allá por donde voy. No sé por qué, es una cosa curiosa. Amigos y amigas, claro.
Me dicen, ¿los políticos son conscientes de los memes que llegan? De las bromas y de...
Sí, para
aliviar.
Claro.
¿Se los pasan entre ellos mismos también las bromas? Entre los chistes que se...
Aunque me voy a meter en un jardincillo, sí, sí, nos pasamos también memes.
Dígame, yo creo que la verdad... ¿Alguna vez ha visto, se ha puesto en redes sociales o algo, ha visto algún meme de algún compañero suyo y se ha reído? No hace falta que me diga quién, pero se ha reído, imagino, supongo, ¿no?
Sí, he visto uno mío.
Ah, ¿también?
Sí, que me pusieron unas gafas así como de chulapa madrileña y me hizo mucha gracia.
También como a los jóvenes, nos encanta lo viral, no sé si fue viral o un momento destacado de su trayectoria corta de momento como presidenta del Senado. Bueno, si quieres se lo pongo y ahora me lo explica.
Pregunta del senador González Robato Perote, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su señoría.
Gracias, señora presidente. Gracias, señor ministro. Espero que la pregunta...
Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
Sí, señora presidenta.
Bueno, pues fue una pregunta de un senador del Grupo Mixto, que era de Vox, y esto fue a propósito, ¿no?
Yo únicamente lo que hice fue...
Un comentario irónico, me imagino, supongo.
Yo únicamente hice un ejercicio, que fue poner un espejo delante de la persona y nada más. Y a partir de ese momento siempre me han llamado señora presidenta. De hecho, le voy a contar una cosa.
A mí puedes tutearme si quieres.
Yo he recuperado las carpetas de quien fue la primera presidenta del Senado, la primera mujer presidenta, no la primera presidenta, la primera mujer presidenta, que fue Esperanza Aguirre, y en sus carpetas pone presidenta. Y son las carpetas de firma que uso.
Esperanza Aguirre es entonces una mujer que abrió camino, digamos, en la lucha por que las mujeres estén en la política, en los altos cargos, supongo, ¿no?
Por lo menos en lo que se refiere al concepto de presidenta como mujer, con el género adecuado.
Bueno, hizo un avance entonces la señora Aguirre. Después también me han dicho, trasládale a la presidenta, ¿para qué sirve realmente el Senado? Es decir, son grandes desconocedores y yo creo que gran parte de la población de para qué sirve el Senado. Y si después si sirve para algo el Senado, se pregunta mucha gente, desconoce el funcionamiento del Senado, desconoce la importancia, no sé.
Bueno, el Senado no es que sea útil, que hay alguien que se plantea la utilidad del Senado. El Senado es que es imprescindible. En un Estado compuesto es necesario un organismo que a nivel nacional pueda visualizar los intereses territoriales, los intereses de los territorios. Los debates territoriales no pueden quedar únicamente en los territorios, no pueden quedar únicamente en las asambleas legislativas autonómicas. Tienen que llevarse y visualizarse a nivel nacional. Y para eso está el Senado. Luego también hay senadores y senadoras elegidos directamente, ya lo sabemos, en esas papeletas de color sepia, donde ponemos las cruces, son listas abiertas, pero también hay senadores como yo y senadoras que somos elegidos por las asambleas legislativas de esas comunidades autónomas. Fíjese la importancia que tiene que las propias asambleas legislativas, los parlamentos autonómicos, puedan participar en la elaboración de las leyes nacionales directamente a través de sus senadores autonómicos. Esa es la riqueza que tenemos en un Estado compuesto, en el modelo que se eligió por el constituyente, que era el modelo del Estado de las autonomías, y que somos un sistema bicameral, que es algo también muy importante para la democracia, porque el Senado hace de contrapeso equilibrante al propio Congreso de los Diputados. Nosotros en el Senado ponemos vetos y enmiendas a las leyes que vienen del Congreso. Es decir, que también equilibramos desde el legislativo al propio poder legislativo, redoblando, por lo tanto, la importancia que tiene una democracia.
Pero no le descubriré nada si sabe de la existencia de personas constitucionalistas que dicen, no tanto yo creo que el Senado no sirva, sino que está vacío de capacidad de verdad para ejecutar ciertas cosas, para tener cierto poder, para no estar tan en inferioridad con respecto al Congreso.
Bueno, es que donde está la actualidad y donde está el foco de los medios de comunicación normalmente es en el control que se hace al gobierno y el control que se hace en el Congreso de los Diputados. Nosotros también hacemos control, pero tenemos que entender que quien otorga la confianza al gobierno, quien hace ese proceso de investidura del presidente del gobierno y donde se plantea la moción de censura es en el Congreso de los Diputados, no en el Senado. Es decir, nuestro control es un control de un grado menor, pero nuestra importancia como Cámara Territorial es fundamental. Además, tenemos una comisión, que es la Comisión General de Comunidades Autónomas, que es como un mini-senado, donde no solo comparecemos o estamos presentes senadores y senadoras, sino también los gobiernos autonómicos, consejerías y presidencias de gobiernos autonómicos. Y esto es de una riqueza extraordinaria, es un tesoro. Lo que ocurre es que hay que ponerlo en funcionamiento y ahora, por ejemplo, con ocasión de la pandemia, para ver cómo se ha reaccionado en cada uno de los territorios, será importante activar esta comisión.
Bueno, se me olvidó decirlo, hemos recogido la presidenta del Senado, Pilar Llop, en la calle Bailén número 3, aquí está el edificio del Senado del siglo XVI. ¿Recuerda usted la llamada, imagino que sí, del presidente Pedro Sánchez? ¿Fue llamada y después, imagino que convocada a la Moncloa, al Palacio de la Moncloa, para reunirse con él para, no sé si decírselo en persona o se lo dijo ya por teléfono?
Fue en persona.
En persona. ¿Y el viaje a la Moncloa, pero ya sabía que iba, el viaje a la Moncloa, sabía usted que era para eso?
No.
Pero cuando la llaman a la Moncloa, imagino que algo se imagina.
Bueno, yo en ese momento era diputada en la Asamblea de Madrid y, bueno, pues, no sé, pensé que sería algo relacionado con la Asamblea, quizá, no sabía. No, la verdad es que no tenía ninguna idea de para qué podía ser.
¿Pero tenía usted relación con Pedro Sánchez ya anteriormente? ¿Se habían conocido o no?
Sí, nos conocíamos, lógicamente nos conocíamos. Yo llevo desde el año 2015 en política, aunque me llamó el señor Ángel Gabilondo, el portavoz de mi grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, lógicamente al presidente del gobierno le conocía. Y además yo he sido delegada del gobierno para violencia de género.
Me han chivado y me han dicho, dicen las malas lenguas que cuando Gabilondo previsiblemente se vaya de la Asamblea, dicen que suena a Pilar Llop para presidir el PSOE.
Suenan muchos nombres. Uno nunca tiene la certeza de qué va a ser de su vida. Yo lo que sí sé es que mi estancia en el Senado es de paso, como yo creo que todo el mundo que pasa por política y por cualquier organismo. Ahora, mientras estamos en los puestos, en las instituciones, tenemos que estar a tope, trabajando las 24 horas del día, 24/7, y dando todo lo mejor de nosotros mismos, porque es lo que la gente, los ciudadanos, esperan de nosotros, de los políticos.
¿Cómo se concilia, ahora que estamos ya acercándonos a fechas del 8 de marzo, cómo se concilia laboralmente siendo presidenta? Bueno, aquí usted es presidenta del Senado, diputada de la Asamblea Regional. ¿Cómo se concilia eso con una vida medianamente normal, privada?
Con corresponsabilidad. Mi marido pues también se encarga de muchas tareas, de muchos quehaceres. Nos repartimos en los tiempos que tenemos libres, nos repartimos las tareas, y luego también, lógicamente, tengo ayuda.
¿Qué es lo mejor y lo peor de ser presidenta del Senado? Porque algo malo tiene que haber de ser presidenta del Senado.
Pues la verdad es que no le veo nada negativo ahora mismo, porque me encanta la gente, me gusta muchísimo la política, es que disfruto de trabajo.
Presidenta, yo creo que seguro que ha habido algún día que habrá dicho, debería haberme quedado en el juzgado en vez de haberme metido alguna bronca, algún día, que porque a todos nos pasa, supongo, o sea, algún día le ha pasado.
Todavía no me ha llegado este día, cuando me llegue ya se lo diré. Vale. De momento no me ha pasado.
Vale. Bueno, supongo que a todos nos pasa esto del choque entre lo que imaginamos y lo que después es la realidad. ¿Cómo fue el choque entre lo que usted imaginaba que era ser presidenta del Senado y después lo que fue la realidad?
Bueno, es que yo no me dio tiempo a representarme lo que suponía ser presidenta del Senado, porque desde el momento en que se ofrece esa posibilidad y es la elección, pasan muy pocos días. Pero yo siempre he sido consciente de la importancia y la responsabilidad que son todos los cargos públicos, cualquier cargo público donde uno esté, como diputada de la Asamblea de Madrid. En la labor y la tarea de oposición yo he intentado dar todo de mí y dar lo mejor de mí, la verdad. Entonces, nunca he esperado nada de las cosas ni de los puestos. Lo que he intentado es aportar.
Estamos aquí en esta calle Berruguete del barrio de Tetuán. Usted es de familia de clase media, trabajadora. Uh-huh. Usted es ejemplo, yo creo, que de esto del ascensor social, de la justicia social. Claro, mira, yo soy un joven afortunado, me han dejado aquí hacer en esta santa casa el taxi y yo soy un privilegiado, pero es verdad que tengo muchos colegas y muchos compañeros que no sé si la palabra sería, se sienten estafados. Y le explico. Porque el mensaje que les han transmitido era, estudia una carrera, ten un máster, ten un idioma y tendrás un trabajo y tendrás posibilidad de emanciparte de la familia, y se encuentran con que han hecho todo lo que les dijeron que hicieran y no pueden emanciparse, tienen que pagar en grandes ciudades un pastizal por una habitación en un piso, porque tienen trabajos en su mayoría mal pagados. ¿En qué han fallado ustedes? Porque no sé si los jóvenes españoles hemos fallado. No sé qué diferencia los jóvenes españoles de los alemanes, de los incluso de los griegos. Tenemos, presidenta, la tasa de desempleo juvenil más alta de toda la Unión Europea. ¿En qué han fallado ustedes?
A mí esto me resulta dramático y siempre intento poner a la juventud en el centro de todas las cosas que hago y le doy una enorme importancia. Yo lo que creo es que tenemos que tener un compromiso clarísimo con los jóvenes. Mi generación, que yo no soy tan mayor, tengo 47 años, que ha sido una generación llena de oportunidades que yo he podido aprovechar, que he sabido aprovechar y que me ha permitido desarrollar mi vida con dignidad, acceder a una vivienda, tener privilegios en comparación, claro, con lo que se ve ahora. Yo soy tía de dos jóvenes, de tres. Una todavía está estudiando en la universidad, pero mis sobrinos tienen 30 años y están en una situación realmente muy complicada, porque no hay grandes expectativas de que puedan desarrollar un futuro y puedan planificar un futuro. Por eso yo creo que tenemos que hacer ese gran pacto con los jóvenes, ser corresponsables con ellos de su futuro, compartir el progreso conjuntamente, los jóvenes y las personas de mi generación, que somos los que ahora también estamos más activos en la política, y centrar, poner las políticas de juventud en el centro de la agenda política, en el frontispicio de las agendas gubernamentales.
Esperemos que sea verdad, presidenta. Calle de Albarracín número 31, le debe sonar. Está aquí el... creo que es su último destino.
El juzgado de violencia.
El juzgado de violencia...
5.
Sobre la mujer número 5 de Madrid. Después se metió en política y lo abandonó momentáneamente, por unos años, con una llamada de Ángel Gabilondo. Le iba a preguntar, ¿qué aprendió usted en ese juzgado? ¿Qué aprendió usted en toda su carrera como juez sobre la violencia de género, sobre la violencia contra la mujer, sobre el machismo en España? Usted se metió a juez, y lo ha dicho en repetidas entrevistas, para defender una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. ¿Qué ha aprendido sobre esa violencia estructural contra la mujer?
Lo que aprendes cuando trabajas en el mundo, no únicamente en el mundo judicial, sino en el mundo del derecho, es que en muchas ocasiones las leyes parecen neutras, pero luego cuando se aplican son discriminatorias. Y son discriminatorias sobre todo para las mujeres. Es una cosa curiosa. Por eso yo siempre reclamo que hay que fomentar y hay que promocionar los liderazgos feministas, es decir, esos liderazgos que buscan la igualdad de hombres y mujeres, que no son femeninos, son feministas y que pueden ser realizados, liderados por hombres y mujeres. Porque en definitiva lo que buscamos es esa igualdad. Esa igualdad, ya que a nosotras se nos aplica igualmente la ley con nuestras obligaciones, con nuestros deberes, también queremos ser parte de ese proceso político y de ese proceso legislativo en el que se crean las leyes, se ejecutan, se aplican, se interpretan. También, por supuesto, queremos ser parte de ese proceso, porque es una cuestión de justicia. Somos la mitad de la población y exigimos, queremos estar representadas en esa proporción, en ese porcentaje, porque somos ciudadanas de pleno derecho. Ahora bien, nos enfrentamos a un gran reto, que para mí es el reto del feminismo del siglo XXI, que es llevar esa democracia, esa igualdad, llevarla también al terreno de lo personal y construir conjuntamente desde una dimensión de igualdad, desde lo pequeño a lo grande, desde lo particular a lo general, desde lo privado a lo público. Ese va a ser el gran desafío. Fíjese que el artículo 68 del Código Civil, que habla de los deberes de los cónyuges, dice que ambos, los cónyuges, tienen que hacer frente a los cuidados familiares igualmente y a las cargas del hogar igualmente, a las tareas del hogar. Es un artículo que nos deberíamos aplicar en todas las parejas, siempre, la corresponsabilidad. Y ese es un gran desafío. Podemos reclamar en el ámbito público. Cuando somos discriminados, podemos reclamar en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, pero también tenemos que reclamar esa igualdad, esa democracia en nuestros propios hogares.
Pero lo que sí he escuchado, presidenta, es hay una igualdad, lo que he escuchado en varias ocasiones, en el poder legislativo, en lo que son las leyes, pero después en la práctica no la hay. Lo que usted me está diciendo es que directamente ya desde las leyes hay una desigualdad.
A veces ocurre, por eso es tan importante hacer formación con perspectiva de género, o si se puede detectar que eso es así, incluir los elementos que neutralizan esa desigualdad ya desde el origen de la ley. Si eso no se puede hacer porque parece que la ley puede ser discriminatoria, habrá que interpretar la ley correctamente con esa dimensión de igualdad, esa perspectiva de género.
¿El feminismo entiende de derechas o izquierdas?
Yo creo que no. Yo creo que el feminismo es un movimiento universal que está... que es más que un movimiento, en realidad. Yo le tengo un gran respeto al feminismo, que en el que hay variedad de opiniones, tantas como personas estamos en esa idea de igualdad entre hombres y mujeres, y creo que ese movimiento universal es un movimiento que lo que pretende al final es que se reconozcan los derechos de todas las personas. Eso es lo que quiere el feminismo, igualdad.
Pues sabe que, eso se lo pregunto porque sabe que trajo mucha cola aquello que dijo Carmen Calvo en 2019, que dijo el feminismo no es de todas, no bonito, algo así. El feminismo se lo han currado el pensamiento progresista de este país y trajo mucha cola y demás. Imagino que después, no sé si pidió disculpas o me dice usted que es transversal a todo eso. Y como se acerca el 8M, también uno de los motivos por los que estamos encantados de que esté usted aquí es por su defensa de la mujer como jueza y como política y como presidenta del Senado. ¿Cuál diría usted que es el reto ahora, el próximo reto que debe afrontar el feminismo en España? Es decir, ¿qué le falta por hacer?
Ya lo digo, que ese desafío que tenemos es... Ya hemos logrado el concepto del espacio, es decir, reconocer que somos la mitad de la población, y ahora lo que nos queda es llevar ese concepto de la democracia y de la igualdad en las relaciones entre seres humanos a lo particular, a lo privado, para construir desde ahí. Porque es que si no sabemos deconstruir el mensaje de igualdad, ir a la raíz de esa desigualdad estructural que tenemos y combatirla y volver a construir ya con una perspectiva de igualdad, con una dimensión de igualdad, no lo vamos a lograr. Y tenemos que hacerlo no solo a nivel institucional, ofreciendo todas las herramientas, todas las leyes, todos los mecanismos desde las instituciones que sean necesarios para ponerlas a disposición de la ciudadanía, sino también que eso se lleve al interior de nuestros ámbitos particulares.
¿Recuerda usted, presidenta, alguna historia en su etapa como jueza que le marcase profundamente?
Yo creo que todos y cada uno de los asuntos que vemos en los juzgados al final nos marcan, porque son asuntos de derechos humanos, son asuntos complicados. A mí, por ejemplo, en general, los asuntos que he tramitado como instructora o como jueza de lo penal también, de abusos sexuales a menores o agresiones sexuales a menores o asuntos de violencia de género son los que más me han marcado personalmente.
¿Sabe usted, presidenta, qué es OnlyFans?
No.
Vale, ahora no, se lo explico. Esto la gente a lo mejor, no sé si más joven o demás, la gente que esté en redes sociales lo sabrá. OnlyFans es una aplicación que últimamente, bueno, en este último año y en pandemia, no sé si porque no nos vemos tanto, ha crecido mucho exponencialmente. Es una aplicación donde se sube, principalmente es un contenido, se supone que exclusivo para suscriptores. Tú pagas un dinero y puedes ver cosas. Y eso era en la teoría de la aplicación. Lo que pasa es que OnlyFans después se ha convertido en una aplicación donde hay mucho contenido sexual, erótico, sobre todo mayoritariamente de mujeres, que muestran lo que quieran mostrar con un precio, y un 20% creo más o menos se lo queda a la aplicación de OnlyFans. Entonces no sabía si he leído dos teorías sobre esto, que esto es emancipador para la mujer, que haga lo que quiera en su web. Y otra teoría también, no sé si más, que es un poco... A ver, es que era una palabra fuerte, pero es una especie de prostitución 2.0 incluso. No sé cuál es su visión sobre esto, no sé si conoce demasiado el...
La verdad es que no conozco esa aplicación, pero sí tengo que decir que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, sobre todo los menores, y que hay que fomentar, y se han hecho esfuerzos muy importantes desde la Agencia Española de Protección de Datos, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y en general desde las instituciones, para que se haga un uso responsable de Internet. Es que nos estamos jugando mucho y estamos hablando de cosas muy sensibles y de derechos fundamentales como son la dignidad de las personas. Hay que formar a los jóvenes, hay que transmitirles, hay que sensibilizarles en el uso de todas estas herramientas, porque puede generar secuelas luego muy graves. El problema de estos mensajes que se dice que si esta manera de prostituirse, una manera de prostituirse es emancipador para la mujer, creo que hay que poner sobre la mesa también el mensaje de que esto no es que tú con tu cuerpo haces lo que quieres, sino que es otro el que con tu cuerpo hace lo que él quiere. Y esto hay que dejarlo claro, ¿eh?
¿Usted comprende, presidenta, a las mujeres que se dicen no feministas? Incluso que están... no está muy a favor, incluso diría que en contra a veces del movimiento feminista. ¿Usted las comprende, las llega a comprender?
Yo comprendo que cada uno se defina como quiera. Yo nunca me he definido, fíjese, como feminista. A mí me han definido, porque le tengo tanto respeto al concepto del feminismo, sin embargo a mí sí se me ha definido como feminista, cosa que me agrada, porque eso es que creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Si uno va por la calle con un micrófono y le pregunta a alguien, ¿es usted feminista? A lo mejor genera rechazo y dice que no se define como feminista. Pero si uno va por la calle y pregunta a alguien, ¿usted cree en la igualdad de derechos de hombres y mujeres? Estoy segura de que el altísimo porcentaje de personas, casi el 100%, diría que sí. Pues eso es feminismo.
Sobre mujeres en política, ¿cuáles son sus referentes como mujeres en política? Sé que uno de sus referentes es Ángel Gabilondo, pero como mujeres en política, ¿cuáles son sus referentes?
A mí me encanta Jacinda Ardern, me gusta mucho Kamala Harris también, es una mujer muy potente y poderosa. Me gusta Michelle Bachelet, creo que también es una mujer muy potente.
¿Angela Merkel?
Angela Merkel también es una mujer cuyo estilo me gusta y creo que es una persona de llegar a acuerdos, con una gestión sólida.
¿Y alguien del gobierno? Que...
¿De qué gobierno?
Desde España.
Del gobierno de España. Yo creo que tenemos unas ministras magníficas y estupendas, todas. También me gusta mucho la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Por curiosidad, ya sabe que antes lo hemos comentado a micrófono cerrado, yo soy gran fan, bueno, le tengo gran admiración a la gente que estudia oposiciones, porque yo que estudio periodismo, que es una medio carrera, y ahora se me caberán los estudiantes de periodismo, pero bueno, me parece, ¿cuántas horas le podría echar al día cuando usted estaba estudiando esas oposiciones? 8 horas diarias.
Sí, al principio 8 horas diarias y luego cuando aprobé el primer examen tenía ya muy poco tiempo para hacer el segundo y le puedo asegurar que más de 15 le echaba.
¿Pero y qué se hace? ¿En 15 horas no hay un momento, a la décima hora no hay un momento de decir ya no puedo más?
Bueno, yo iba memorizando hasta lo que estaba leyendo la gente en el autobús. O sea, llegas a el cerebro es un músculo y llegas a ejercitarlo de tal manera que vas memorizando las bolsas de productos que estás comprando, todo lo que lees.
Pero ¿y para aliviar la mente qué hacía? ¿Se ponía a mirar una pared en blanco? O...
Yo iba al gimnasio.
Ah, vale. Sí. También está bien. El otro día veíamos a Almeida en El Hormiguero recitando de memoria la Constitución. ¿Usted sería capaz también de recitar de memoria la Constitución?
A lo mejor algún artículo, pero entera ya no lo sé.
Vale. Pues vamos a hacer una cosa que hacemos siempre aquí en el Taxi Onda Madrid, que se llama el cuestionario de la guantera. Son preguntas sencillas, yo creo. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente, a tu yo de 18 años?
Yo no doy consejos a nadie. No soy, no creo que haya que dar consejos.
¿Ni a ti misma?
A mí misma, quizá mi yo adolescente, mi yo adolescente me los tendría que dar a mí.
Vale. ¿Lo que más detesta del ser humano?
Lo que más detesto del ser humano, pues el egoísmo, quizá es algo, puede, sí.
Algo que le gustaría tener y no puede comprar, pero no vale el tiempo y estas cosas, el tiempo, no sé, ya un capricho por...
No soy nada caprichosa, soy bastante austera y bastante estoica.
¿Tiene alguna manía confesable?
¿Alguna manía confesable? No soy nada maniática tampoco, si ya he dicho que es que soy muy normal.
No hay ningún toque de tengo que ordenar los papeles así, de este modo, nada.
Soy un poco desordenada. La verdad es que vuelvo un poco loca a la gente que trabaja conmigo porque estoy siempre llena de papeles.
¿Para estudiar no tenía ningún método de...?
Para estudiar, pues cuando estudiaba la oposición sí tenía una manía y era que tenía que ir por el mismo camino siempre al preparador.
Esto lo hacemos mucho. Iba con el mismo boli que se preparaba, con el que estudiaba, porque creía que en el boli también estaban los...
Yo no me acuerdo de eso.
Esto lo hemos hecho todos, llevar el boli con el que tú has hecho los apuntes para decir, el boli tiene el poder. ¿Con qué personaje histórico vivo o muerto le gustaría ir a cenar o a tomar una copa?
Pues me encantaría con Felipe II, que me explicase eso de la leyenda negra.
Vale. ¿Alguna película, serie, novela en la que usted se quedaría a vivir?
A mí hay una película que me vuelve loca, que me encanta, que es El nombre de la rosa, pero depende de las condiciones en que me tocase. Si tuviera que estar en la Inquisición o si tuviera que ser...
¿Sería algún personaje?
Del ámbito monacal.
¿Sería algún personaje en particular?
Me encantaría ser Acho de Melk, claro.
Sean Connery, no lo sé. ¿Y canción o grupo que no falte nunca en su móvil o en su...? ¿Sé que le gusta Camarón?
Me encanta Camarón, mi marido es de Triana y claro, la influencia flamenca andaluza pues la llevo diariamente puesta. Me encanta la música clásica también.
¿Canta usted, por ejemplo, cuando va al Senado? ¿Va con cascos también cuando va al Senado? Trazan mucho a los estudiantes. Que vamos no sé si sale por la mañana. Imagino que la recogerán en el coche oficial, supongo.
Sí,
y ahí
sí.
Pide que le pongan algo o va escuchando la radio.
La
o...
radio, normalmente la radio.
Onda Madrid, supongo.
Me encanta la radio.
Onda Madrid, espero. Bueno, hasta aquí el cuestionario de la guantera. Para ir cerrando, ¿cuál es el peor viaje en coche que usted recuerde?
El peor viaje en coche, pues... No sé, ahora mismo no me gusta viajar y yo soy conductora y soy buena conductora.
¿No tiene recuerdos de algún viaje de estos que hacían los madrileños a Valencia o algo así muy catastrófico o no?
Bueno, sí, una vez que además voy a contar una intimidad. Tenía un novio austriaco que vino de mi época en la que estudié en Austria, Erasmus. Claro, tenía 22 años y entonces vino mi novio flamante, austriaco, maravilloso.
¿Rubio?
Era castaño con ojos verdes.
Vale.
Y somos todavía amigos. Y bueno, pues nos fuimos con mis padres de veraneo a la playa. Bueno, y se estropeó el coche y tuvo que estar empujando el coche de mi padre.
Yo creía que me iba a decir usted que se...
Fue un poco apuro, la verdad.
Que se quemó. Y yo me iba a decir que se quemó en la playa tomando el sol, ¿no? Sí, tomó protección. Bueno, como le gusta Camarón, y a mí también me gusta Camarón, ¿ha escuchado uno de C. Tangana también? ¿Sabe que ahora está C. Tangana? ¿No sabe quién es C. Tangana? Sí, ¿no?
No.
¿No sabe quién?
No. C. Tangana. No sé quién es. No.
El marileño, ¿no?
No.
Joder,
la verdad que
famoso.
No, es que no le conozco.
Pero Camarón sí, ¿no?
Sí, Camarón sí.
La leyenda del tiempo.
Sí, la leyenda del tiempo.
Bravo esta canción ya para ir llegando a la calle. Está bien Camarón, siempre Camarón está bien. Y más por las noches o por las... Bueno, siempre, en cualquier parte del día está... ¿Alguna canción en especial de Camarón?
La leyenda del tiempo, me encanta. Y hay una canción que le pongo mucho a mi niña que tiene 2 años, que es la de Serenito. Que bueno. Es una canción que tiene mucho compás y es muy divertida.
Creo que le iba a poner la nana.
También Camarón. Podría ser, pero Serenito se bueno, la ponemos cuando vamos de viaje.
Pues,
y le encanta.
Pues le voy a dejar aquí por el Paseo del Prado. Lo que pasa es que a estas horas ya estará cerrado el museo, pero bueno, que tenga usted, presidente, buena noche y que tenga además suerte lo que queda en la legislatura, que no sea demasiado hostil o agresiva y que se acuerden de los jóvenes que saben que están por ahí desperdigados y a veces un poco cabreados con la política. Gracias, presidente, por venir al taxi.
Muchísimas gracias.
siendo un rey poderoso, soy un mendigo. Siendo un rey poderoso, soy un mendigo. Si me faltan las llamadas de tu cariño, de tu cariño. Si me faltan las llamadas de tu cariño.
Buenas, Julia García de la agencia.
Veníamos a ver el piso, pero si es mal momento...
Que no, mujer, pasen, pasen. Sí. Atención a las superventajas. 1 metro a 2 manzanas. Claro que vosotras pasáis de metro, ¿verdad? Sois más de taxi.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown.
When you've got worries, all the noise and the hurry. Sí, es cierto. Hoy toca retrovisor. Y en noches como esta, me gusta parar el taxi, aquí en estas afueras de Madrid, alejado de la nueva central, y mirar a donde han mirado siempre los humanos, que es al cielo. Y preguntarse por lo que se han preguntado siempre los humanos, que es por el más allá, por el estamos solos, por el viaje a otros planetas, por la vida inteligente más allá de nosotros. En el pasado mes de febrero, 18 de febrero, había un nombre que entraba en la historia de la humanidad, Perseverance, un nombre que trajo una de esas noticias que tuvieron que convivir con el racarraca cotidiano y terráqueo.
El periodismo no es una profesión, es una pasión, nunca llegas a desconectar, me duermo con la radio puesta.
Que si las protestas, Podemos, el PSOE, el gobierno, el no acuerdo sobre el Poder Judicial, la última declaración de Joe Biden... Pero era una noticia que bien hubiera merecido de haber dejado en silencio el resto de informaciones. Después de 6 meses y 470 millones de kilómetros de recorrido interplanetario, la nave Perseverance tocaba tierra, pero la tierra de la superficie marciana.
The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing Perseverance now slowed.
La Perseverance como una primera piedra en el largo camino para que el ser humano llegue a Marte y pise Marte. Otro hito más de la NASA, del ser humano por investigar el planeta rojo. En 2021, cuando se cumplirán el próximo 20 de julio, 52 años de la llegada del hombre a la Luna, 20 de julio de 1969. Tres nombres que han pasado a la historia. Neil Armstrong, Edwin Aldrin, más conocido como Buzz Aldrin, y Michael Collins. El primer hombre en pisar la Luna, ya lo sabes, se llamaba Neil Armstrong.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Pocas frases que han descrito mejor un momento. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero Padilla, me dirá usted, ¿y Madrid? ¿Qué tiene que ver Madrid con esto? Seguramente tú como yo, a no ser que seas muy experto en el tema, desconozcas la hazaña técnica que supuso llevar al hombre a la Luna, a tres hombres, una nave y la importancia de la comunicación y los riesgos que estaban sobre la mesa, el hito que supondría hacerlo. Hombre, claro, ahora a posteriori todos somos muy listos y sabemos que tuvo un final feliz, pero era una historia y una aventura complicada, una historia que tuvo más de 400.000 personas implicadas. 400.000 personas implicadas en la misión del Apolo 11. Que para que te hagas una idea, es como si cogemos la población de Palencia, que son 160.000 palentinos, la de Logroño, que son 150.000, y la de Teruel, que son 133.000. Son, saltía poco más de 444.000. Bueno, pues quítale 44.000 y te sale las personas que estuvieron implicadas en la misión del Apolo 11. La NASA, que tenía clara la importancia de la comunicación. La nave la querían los tres yanquis para salir de nuestra atmósfera, para salir de nuestro planeta hacia la Tierra, iría rotando, una misión que duraría 195 horas, 18 minutos y 35 segundos, 4 días de ida y 4 días de vuelta. Para ello no bastaba con tener una base de operaciones centrales, la que se tenía en Houston.
Houston, tenemos un problema.
Sino que además se necesitaban al menos 3 estaciones importantes de comunicación entre la nave, el planeta y entre las propias estaciones del planeta. 3 estaciones repartidas a 120 grados de longitud de distancia entre ellas. Una en Goldstone, en California, otra en Canberra, en Australia, y la tercera, ¿dónde si no? En Madrid, en Fresnedillas de la Oliva, o como se llamaba desde la NASA la estación Madrid Apolo. De modo que la nave del Apolo 11, una vez que estuviera en órbita, siempre tuviera a algún centro de comunicaciones pendiente de ella. Una nave que llegaba a alcanzar los 25.000 kilómetros por hora. No era la única estación española pendiente de la misión. A 25 kilómetros de Fresnedilla de la Oliva está también la estación de Robledo de Chavela, más lejos y menos importantes, pero no por ello imprescindibles. En su contribución a la misión fueron las estaciones de Cabreras en Asturias y en Gran Canaria, la de Maspalomas. El día 20 de julio, todo el mundo estaba pendiente de lo que sería el proceso de culminación de un logro que pasaría a los anales, que permanecería en el tiempo difícilmente imborrable en el recuerdo. Más de 600 millones de personas estuvieron pendientes del alunizaje del Apolo 11. Y todas las personas que ese día estaban en Madrid Apolo, en Fresnedilla, eran conscientes de lo importante de su trabajo, de lo fundamental de su tarea. Escuchamos a José Manuel Grandela, técnico de la estación de Fresnedilla, en el reportaje de Madrid a la Luna.
Bueno, la histórica noche del 20 de julio de 1969 estaba Fresnedilla precisamente como responsable, estaba en contacto y controlando al Apolo 11 en su descenso, cuando se separaron del Águila, que fue el módulo lunar del Columbia, y se dirigieron hacia aterrizar, o alunizar, como se decía entonces.
Encargada de España, en esa estación de Fresnedilla, debía vigilar que la señal entre el Apolo 11 y el centro de control en Houston fuera nítida y no se interrumpiera. Y desde esa localidad, a 55 kilómetros de la capital de Madrid, de apenas en ese momento 500 habitantes, se recibían desde el espacio los comandos para realizar tareas, los parámetros, las distancias, los datos técnicos, los sensores biomédicos de estos, la información de todos los dispositivos y las medidas de la nave, su salud. Se recibían primero en Fresnedillas y se enviaban a Houston, desde donde se centralizaba toda la información de esas 3 principales estaciones, para hablar en Román Paladino, donde llegaba el embudo de todo, de Goldstone, de Canberra y de Fresnedilla. Fueron 22 horas de trabajo ininterrumpido y ya lo sabemos, a pesar de los conspiranoicos, la misión fue todo un éxito, el hombre pisó la luna. Y una de las cosas que llegaban primero a Madrid, a Fresnedilla, procedente de la señal del Apolo, era la voz de los astronautas. Llegaba tan solo 0,4 segundos antes que en Houston. Y sí, como lo estás pensando, fuimos los primeros en la Tierra en oír que habían llegado a la Luna.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Si es que en Madrid valemos para todo. La estación de Fresnedilla, ya en el año 1985, fue desmantelada y la antena y todas las instalaciones de Fresnedilla se unificaron en el complejo de Robledo de Chavela, hoy en día una de las 3 instalaciones más importantes de la NASA en todo el mundo.
Esta es la llegada de Armstrong, Aldrin y Collins al aeropuerto de Barajas, donde el alcalde de Madrid, señor Arias Navarro, y otras personalidades les dieron la bienvenida. Tras unas frases de salutación dirigidas a todos los españoles y contestar a las preguntas que les formularon los periodistas, los 3 héroes de la...
En octubre de ese mismo año, el 6 de octubre del 69, los 3 héroes espaciales visitarían España, visitarían Madrid, y sería en Madrid cuando Armstrong diría esto de que sin las vitales comunicaciones mantenidas entre el Apolo 11 y la estación madrileña, nuestro aterrizaje en la Luna no habría sido posible. Después de todo, la visita se acabó con uno de esos momentos que pasan al anecdotario que se sigue recordando con los años. A Edwin, Aldrins y Collins le regalamos monteras y trajes de torero. porque seguro que les habían regalado muchas cosas, pero ninguna como esa.
Como nota simpática de la jornada, merece la pena destacar el cordial acto promovido por un semanario nacional consistente en el ofrecimiento a los tres astronautas de tres trajes de toreros por otros tantos diestros españoles: Antonio Bienvenida, Santiago Martín El Viti y Paco Camino. Armstrong, Aldrin y Collins, que tuvieron que lidiar con los cuernos de la luna, se convirtieron así, simbólicamente, en los tres primeros espadas de nuestro satélite.
El taxi de Onda Madrid.
Hoy,
Carlos Padilla.
Ahora, hoy me tengo que desnudar. El micrófono tiene esto, ¿eh? La radio es pura y transparente. Como los cristales de esos escaparates que están tan limpios que te acercas vergonzosa y calladamente a tocarlos para ver si de verdad hay cristalera. Hoy les confieso mis guilty pleasures.
Mire, vamos a... No empezamos bien. ¿Por qué?
Sí, perdón, tiene usted razón. ¿Para qué hablar en inglés pudiendo hacerlo en castellano? Los guilty pleasures son los placeres culpables, eso de...
Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... Taca, ya a comer.
¿Una cuchara?
Eso
que disfrutamos en secreto, apartados del resto del mundo. Hoy, desnudo ante el micrófono, pero tampoco mire tanto, confieso algunos de mis placeres culpables. No me juzguen, pero me parece fascinante el mundo del corazón. Esa capacidad para crear personajes, para estar horas y horas hablando sobre la nada más absoluta y seguir entreteniendo. Me gusta ver programas de cocina, ¿eh? Porque me entran ganas de comer, incluso si son programas donde la cocina es mala. Si al final tenía razón lo de el perro de Pavlov. Me fijo bastante en el calzado de la gente, porque dice mucho de una persona. Fíjese si es una suela que ha pisado moqueta, si son zapatos caros, si viene a hacer running, o son más zapatillas de postureo, así para quedar moderno. Si lleva tacones para parecer más alta, si están desgastadas pero cuidadas pero debería aceptar que están para tirarlas. Le doy mucha importancia a la voz. No soy un talibán de la dicción, pero las voces estridentes me resulta, como diría Jesulín, en dos palabras, insoportable. Pero hay voces tan bonitas ahí fuera, con sus acentos, sus dejes. A mí que haya una voz para cada persona me sigue pareciendo una cosa, con perdón, cojonuda. Y mis acentos preferidos son el andaluz y el canario. Camino. Me gusta caminar.
¿Te gusta conducir?
No, caminar. Conducir también, pero caminar. Esto tampoco lo pregono mucho porque parece una cosa como de personas mayores, pero me inspira mucho caminar en solitud. Yo paseo por Madrid y generalmente o se me ocurre algo bueno o se me olvida algo malo. O no se me ocurre nada, pero hago deporte porque sí, caminar rápido es hacer deporte. No me miren raro.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí.
Y me gustan las canciones románticas, pero detesto las comedias románticas, excepto Annie Hall, y por cierto, nunca he visto Pretty Woman. Pero vamos a ir cerrando el confesionario, que tampoco es cuestión de que yo les aburra con mis guilty pleasures, con mis placeres culpables, ni de que me abra en canal. No me pagan tampoco para eso. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós.
Lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. También aprendí que yo nací el día en que te conocí.